Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo y Talana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Consuelo, hola, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Nico, Matías.
Aquí estamos, pues, oye, aquí estamos. Oye, bueno, hay algunos alcaldes...
Pásate el pisco sour.
Claro, claro.
Fue buena, empezar como así.
Además, entre paréntesis, parece que hoy día...
Este es un programa matutino, sí, con energía, con actitud.
Hoy día, nos vestimos de uniforme en Río.
Son las ganas de volver, son las ganas de volver a clases con todas las ganas de volver a clases,
efectivamente. Oye, no, bueno, hay dos alcaldes por lo menos que están muy entusiasmados con que hoy día sus comunas vuelvan a la o sea, pasen de fase, de ahí a que vuelvan a la normalidad, eso es otra historia. Nos referimos a Santiago y Estación Central. Todo parece indicar que cumplirían con gran parte de los requisitos. Y aparentemente, y esa es la duda, Matías probablemente tiene más información de movilidad, el resultado de Providencia estaría habilitando a que ello ocurriera. Entiendo en todo caso que la intención original era darle a Providencia al menos 7 días de apertura para usarla como piloto respecto de Estación Central y Santiago, por las características similares que tienen en términos de cantidad de población flotante, es decir, la condición de comuna de trabajo y no de comuna dormitorio. Y Providencia, en ese sentido, estaría siendo una especie de test. Y eso es lo que probablemente podría ocurrir hoy día, pero entiendo que hay presión importante de los alcaldes. A mí alguien me contaba, desde la maldad por supuesto, me decía que muchos alcaldes hoy día, que eran muy partidarios en algún minuto, no lo digo ni por Delgado ni por Alessandri, pero que eran muy partidarios en su momento de las cuarentenas, hoy día de las cuarentenas obligatorias, totales y anticipadas, hoy día cuando ven los ingresos municipales, el no pago de patentes por los locales cerrados, la morosidad en un montón de derechos municipales, empiezan a preocuparse y quieren que se active, por ejemplo, el comercio local, para que les paguen muchos de los ingresos municipales. Pero bueno, eso es probablemente alguna, probablemente una maldad.
Me mencionaste lo de la movilidad y no me metí hace un par de días a mirarla.
Sí, pues, claro.
Si medimos la movilidad, esto por semana, la última semana móvil terminada anoche, ayer, o sea, ayer y los 7 días anteriores, y lo comparamos con el pre-COVID, con la semana pre-COVID, que es la semana antes donde se terminan los colegios, estamos allá hablando allá por el 15 de marzo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Entonces, esa es la semana cero, llamémosle. Y la última semana terminada anoche, fíjate que Providencia tiene un súper buen rendimiento, tiene una baja del 42,9%, es decir, y esto a lo que mejor se llegó por abajo... A lo mejor fue 51-52, claro, en Santiago. Por lo tanto, y para que lo comparemos, con Chalí está 11,9%, nota roja, roja, roja. Las Condes, 21,1, nota súper roja. En cambio, Providencia, Vitacura, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos y Maipú están en torno al 45% de disminución respecto del pre-COVID, que es bastante bueno. Déjame ver, Santiago, 36,7%. Así que están en rojita esa, pero hay algunas que están bien en roja, ¿eh? Las Condes, Recoleta, Conchalí, qué sé yo, Quilicura, están Macul, bastante roja.
Y recordemos, Matías, que ese dato que tú das no corresponde a movilidad de vehículos,
no,
que la gente se complica, es movilidad de personas.
Es un sistema
a partir
que toma
de la georreferenciación de los celulares.
Es Wi-Fi, es cuando tú andas con tu teléfono, te fijas que cuando tú vas a un lugar que no tienes internet, prendes tu Wi-Fi, te va localizando los Wi-Fi locales, otra cosa que no tienes la clave, por eso no entras, pero te va localizando spot por distintas partes de la ciudad. Bueno, estos son unidades, son 280, 300 unidades satelitales que van captando a los teléfonos que van pasando. Son personas que ponen en bicicleta, en patín, en moto o en auto, da igual. o caminando.
Oye, a propósito de las dificultades de manejar, incluso de manejar situaciones exitosas de control del coronavirus, les quería comentar lo que está pasando en Nueva Zelanda en este minuto. Llevaban 102 días sin ningún caso nuevo de coronavirus local. ¿Se entiende? Porque la isla ha sido tremendamente estricta y básicamente en eso radica su éxito, en cerrar las fronteras. Cualquiera que vuelva, incluso residente que entre a Nueva Zelanda, se tiene que ir a cuarentena, ¿ya? Y hay recintos especiales de cuarentena, en fin. Y llevaban 102 días sin ningún caso de transmisión local. Y apareció un caso que ahora serían 4 en realidad por contagios que se dieron en un grupo familiar y hasta el minuto no logran detectar cómo se contagiaron. Ya hay mucha preocupación, también mucha especulación de dónde pudo haber venido ese contagio. Hay académicos que están poniendo paños fríos y dicen, oiga, lo más probable es que de alguna manera alguien entró a algún lugar de cuarentena, quedó asintomático, no se supo, y esa persona contagió a otro y a otro, lo que también es preocupante porque podría haber un brote que no está detectado, un brote que sea más grande, claro. ¿Verdad? Pero desde instancias de gobierno no descartan que el virus haya podido venir en una carga de frigorífico que haya entrado a Nueva Zelanda. Una de las personas contagiadas... Sería dramático, claro, por el asunto de que eventualmente, nadie lo ha asegurado, pero dice, no lo descartamos y lo vamos a investigar, porque podría ser que esta persona que trabaja con carga de frigorífico, no tengo el detalle, no he podido encontrar en la prensa en qué exactamente trabajaba, pero a eso se dedica y que se pudiese haber contagiado con algo que venía de afuera y que la cadena de frío haya mantenido vivo el virus. Pero bueno, ojalá que no sea eso. Punto número uno, ojalá que no sea eso, que se detecte que sucedió. Pero esto es en Auckland, así que las dificultades, porque claro, ha sido tan exitoso que bueno, entonces hay que matar a la mosca, al virus, al bicho, como sea, y otra vez pusieron cuarentenas en Nueva Zelanda, en Auckland, cordón sanitario, en medidas súper estrictas, por solo 4 casos.
Bueno, es que cuando son pocos, las medidas estrictas son profundas, pero duran poco, porque lo logras aislar. Si el problema es cuando tú pestañeas, el que pestañea pierde, porque hoy día son 1 y mañana son 4, y pasado mañana son 16,
pero si te entendí bien, Consuelo, es exactamente por lo contrario, es porque no tienen capacidad de aislarlo.
No sé, no quise decir ni lo uno ni lo otro, así que no sé qué
más. Porque como no saben de dónde, como no saben de dónde viene, entonces no saben por dónde se puede estar propagando. Eso es lo que
por eso establece
una cuarentena que puede durar cuánto, al menos los 15 días del proceso de incubación del virus. Es decir, guardémonos durante 15 días.
Para garantizar que no hayan tenido contacto con nadie más y aislar a toda la gente con la cual tuvieron contacto en las 2 semanas anteriores estas 4 personas.
Claro, claro. Oye, a propósito, Matías, perdón, te interrumpí.
No, más que interrupción, ayer estuve mirando los datos que son bien, bien potentes, los datos de contagio, de nuevos contagios, que uno ya se operó, ya recibe datos y va mirando 2 o 3 que le interesan, qué sé yo, camas UCI, nuevos contagios, personas fallecidas. Pero de repente cuando uno mira series largas, se da cuenta de algo, por ejemplo, que yo me sorprendí bastante, es muy detallado. El día 13 de junio fue el cambio de gabinete, cuando un sábado en la mañana, me parece que fue cuando el ministro Mañalich dejó salud y asumió el ministro Enrique París, ¿no es cierto? Casualmente... No es tan casual, porque ahí el fusible estalló porque había demasiada presión sobre el sistema, si no, es un ser humano, digamos, ese ministro o cualquier otro. Claro. El pic de la región metropolitana fue el 14 de junio, al día siguiente, y el día anterior también he vencido, en torno a 5.400 y 5.600 casos nuevos para la región metropolitana. Imagínate lo que estábamos, 5.600 casos al día siguiente que se fue el ministro Mañalich. Hoy día, 464 casos. Estamos pasando de junio a julio a agosto. Han pasado, mañana se cumplen 2 meses de eso. Pasamos de 5.400 a 400. Pero, ¿es un mago el ministro París? ¿Tiene una pócima, digamos, especial para hacer eso? A lo mejor es muy bueno y yo confío mucho en él, sin duda. Pero aquí sin duda que no se ha hecho el análisis justo y completo respecto de la labor que estaba haciendo Mañalich, en que claramente no fue comprendida. Porque si tú miras qué es lo que pasó el primero de julio, aquí arriesgo Funa, primero de julio, esos 5.400 habían bajado a 1.500 en 15 días. Y ahí sí que el ministro París, por capo que sea, que insisto, yo sí lo considero, no tenía ninguna posibilidad de conseguir eso. Por lo tanto, la curva venía hacia abajo fruto de algún trabajo que se estaba haciendo. Estamos hablando de 5.400 y en 15 días 1.500 casos nuevos en la región metropolitana. Y hoy día, 400. Solamente decir eso, las cifras son súper elocuentes sí. Si uno mira series largas.
Ahora, parece que los que no están de acuerdo contigo son la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que no tiene nada que ver con el INDH, ¿eh? Por favor.
Sí, hay gente que se confunde.
Estoy señalando cifras.
No, cifras duras. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los que no están de acuerdo contigo, porque ampliaron la querella criminal presentada contra Arturo Zúñiga, contra Jaime Mañalich, contra Paula Daza, contra Sebastián Piñera, ahora a Enrique París, por negación de salud.
Y a Leanes también.
¿A Leanes? Ah, esa parte no la vi, me la perdí.
Te prometo.
Que está bien desaparecido.
A Leanes, al representante en Chile de la Organización
Panamericana de la Salud.
Sí, la Panamericana.
Sí, de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS.
Claro. Es curioso porque, como te digo, parece que no. Parece que ellos no ven esos mismos números.
Pero a Leanes como cómplice. Solamente.
Como cómplice. En calidad de cómplice. Los demás son autores directos.
Yo solamente entregué cifras.
Oye, y hay otra. Otro tema, la verdad, que también es un daño lateral que se produce y que uno, probablemente muchos de nosotros hemos recibido llamados y peticiones de ayuda de, por ejemplo, las instituciones que se dedican a los adultos mayores, como la Fundación Las Rosas, la Fundación San Vicente de Paul, Conapran, que han visto aumentar sus costos de una manera brutal en términos de mascarillas, elementos de protección para la gente que trabaja ahí, etcétera, y por ejemplo no han podido hacer sus colectas, que es una forma muy importante de financiamiento, y tampoco han visto disminuir los aportes de gente que definitivamente no puede aportar. Entonces están en una situación bien compleja, y como no se pueden hacer colectas, que eran bastante eficientes según entiendo, ellos se han juntado un grupo de organizaciones, y usted puede entrar a los sitios web de la Fundación Las Rosas, San Vicente de Paul, y ahí está cómo colaborar. Hay un sitio que se llama www.colectamayor.cl, col como llamada en inglés, callectamayor.cl, supongo que será por llamada, colectamayor.cl. La verdad que lo están pasando pésimo prácticamente todas las fundaciones que han visto aumentar sus gastos y caer sus recaudaciones.
8:15. Tema, el senador Osandón está con días difíciles, porque pasamos de la sabida y conocida acusación que le hizo y demanda que le hizo el alcalde de Pirque, y casualmente es primo hermano, pero eso no tiene nada que ver, es una anécdota casi, pero además fue sucesor, porque recordemos que Osandón había sido alcalde de Pirque también. Respecto de las gestiones hechas por Manuel José Osandón en favor de la empresa Cabilú S.P.A., Cabilú, en la cual el hijo de Osandón era uno de sus representantes, y después sabemos que es accionista. ¿Por qué? Porque Manuel José Osandón habría hecho gestiones en favor de esa empresa, frente a consejos municipales, para esta empresa Cabilú, que hacía la explotación de áridos en el lecho del río Maipo, en una acción conjunta de las municipalidades de Puente Alto y Pirque. ¿Y cuál es lo curioso? Que dice, pucha, hizo una gestión en favor de una empresa donde su hijo trabaja. Se pudo haber leído así al principio. Bueno, eso puede ser eventualmente cuestionable, pero las cosas van tomando un cariz distinto en tanto y cuanto se conoce de movimientos bancarios, eso lo han dicho la fiscalía, que hacen sospechar de que el hijo de Manuel José Osandón no solamente es representante de Cabilú, sino que algunos creen que es el propio senador Osandón el accionista de Cabilú, dado los montos que transfirió a su hijo que luego fueron a la empresa Cabilú. Esto llevó a que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte en esta acción judicial, y además un tribunal ha permitido que se levante el secreto bancario del senador Manuel José Osandón, quien será formalizado para en este caso por gestión incompatible, o no es exactamente el cargo que se le
no,
atribuye.
Tráfico
de influencia. Tráfico de influencia. Eso complicaría muchísimo a Manuel José Osandón. Recordemos que ha hecho campaña siempre con la frase clara, clave y muy recordada en un debate presidencial con Sebastián Piñera, cuando dijo a él lo tuvieron reo por lindo, ¿se acuerdan? Diciendo, yo soy distinto, yo soy el que no tiene mácula alguna en temas como este, y ahora está siendo investigado con datos bien que lo complican de manera bastante profunda. Entiendo que hoy va a dar sus versiones en un matinal y en algunas radios, podría haber estado en la mañana, porque yo y varios hemos tratado de conversar con él infructuosamente.
Bueno, se va a decretar entonces el alzamiento del secreto bancario para 3 años, 2017, 2018 y 2019. Esto es la petición del fiscal que lleva la causa de alta complejidad de Oriente, el fiscal Sepúlveda, Felipe Sepúlveda, y el senador Osandón había tratado de negociar que entregara información sobre sus cuentas bancarias, pero más puntuales, ya no que le revisaran los 3 años.
Claro, solo la transferencia al hijo. Ahora, hay varios elementos a tener en cuenta. Uno, lo del Consejo de Defensa del Estado es relevante, por cierto, es un ente colegiado, su presidente lo designa el presidente de la República, es un ente colegiado y decidió, entiendo que por la unanimidad, no estoy seguro de eso, pero me dicen que por la unanimidad, hacerse parte. Porque el Consejo de Defensa del Estado tiene obligación de hacerse parte cuando hay casos como estos, que implican el interés fiscal, porque podría haber habido un perjuicio al patrimonio fiscal en términos de la forma en que se entregó la concesión. Pero lo más fuerte, sin duda procesalmente, es la decisión del tribunal de no aceptar la oferta del senador Osandón respecto a mostrar parcialmente sus cuentas bancarias, sino que el total. Recordemos que, por lo que hemos leído por la prensa, porque no sabemos mucho más, lo que se sostiene es que hay una relación entre los traspasos que le hace el senador Osandón a su hijo, que el senador Osandón firma en el proceso, que son para financiar la mantención de los caballos de polo del hijo del senador, de los hijos del senador, y que esas son las cantidades que le transfiere, dado, como dice textualmente el senador Osandón, el polo es un deporte caro. Esas transferencias, lo que sostiene el tribunal, el fiscal, es que al rastrearlas, al traquearlas, se parecen mucho a las sumas que el hijo del senador Osandón, Nicolás Osandón, aporta a esta empresa Cabilú. Entonces, en la línea del follow the money, la lógica antigua del follow the money, sigue el dinero, es la que llevaría a esto, y por lo tanto la apertura de más operaciones podría mostrar otras transferencias también del senador Osandón en dirección a Cabilú. Es tan burdo que eventualmente uno llega a pensar que probablemente sea más bien una torpeza a un acto de corrupción. Recordemos en todo caso que esto tiene que ver con la disputa entre Osandón y el alcalde Pirque en función de las presiones que habría hecho para que se le asignara la explotación de áridos a esta empresa. Ese es el origen.
Por lo menos para continuarlo, porque lo tuvieron, no es que se le asignara, no sé si se le terminó el periodo de licitación.
Creo que es renovación de la concesión. Claro, creo que es renovación de la concesión.
Estuvieron trabajando ahí.
Recordemos que
el alcalde de Pirque lo acusa de hacer eso a espaldas de él y hacer lobby con el resto de la organización municipal de Pirque para que votaran a favor de que esto... de que esto siguiera, de que esta empresa. Entonces, bueno, ok, ¿quién es la empresa? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Claro. Y ahí entonces aparece que él está involucrado.
Él fue al consejo, si lo que se le acusa es que Osandón fue al consejo municipal de Pirque a hacer estas gestiones en favor de una empresa que aparentemente sería de su hijo, o incluso aparentemente por estas cosas que dice Nicolás que aparecen en la prensa, a uno no se pensar que no son ni siquiera de su hijo, sino de él. Claro, ahí sería eso, muy, ahí eso lo, si fuese así, si se comprueba eso, sería muy...
No, eso es lo que leí en la prensa el fin de semana. No lo estoy afirmando yo, pero eso es lo que... Y por eso la acción del Consejo de Defensa del Estado es una acción más bien decorativa, porque estando el Ministerio Público involucrado, estando la Fiscalía, este es un delito de acción pública y por lo tanto no hay forma de que un organismo, por más que competa al Estado, pueda disminuir la velocidad de la acción penal. 8.22. Terminó de deshojar la margarita Biden, Joe Biden. Tiene candidata, Kamala Harris.
Compañera.
Claro, tienes candidata con él a la vicepresidencia.
No entendí la metáfora, la imagen poética. No, que utiliza.
Porque para algunos se demoró mucho, se tomó mucho tiempo. Claro, pero, y algunos
no, que deshojar la margarita,
como me quiere o no me quiere.
Me quiere mucho, poquito, nada. Aquí es Kamala, ¿cómo se llama la senadora? Bueno, en fin.
Elizabeth Warren, hola.
Tamara, Elizabeth. Entonces,
Susan Rice, para algunos era la semana pasada la favorita, para algunos portales especializados en política, era Susan Rice la favorita. Pero fue, es además una frivolidad, pero lo miré, lo escuché varias veces, pero no es Kamala como lo estamos viendo nosotros, sino que es Kamala. Es más bien con Kamala, una O con un apóstrofe, no se escribe como apóstrofe, pero la pronunciación es Kamala. Es más, conoce si fuese literal, pero una lesera. Es más que Kamala, como lo hemos escuchado. Una mujer de una trayectoria.
Vamos impresionante. ¿Qué significa? Vamos eso. Al sustantivo. Veamos qué significa y cuánto le aporta a Joe Biden, que es la gran pregunta.
Consuelo, el significado de un hombre de esa edad que seguramente no va a ir a la reelección, por lo tanto se unge probablemente a la siguiente candidata demócrata. O a lo mejor próxima presidenta de Estados Unidos.
Exactamente. Una mujer de 55 años, 77, tiene Joe Biden. Si se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, sería el presidente más viejo, ¿verdad? Mayor.
Al empezar, que haya tenido...
Que haya tenido ese país. Todo el simbolismo, evidentemente, de que sea una mujer afroamericana, de su historia personal, hija de una madre soltera, de ascendencia india, de la India, su padre es de origen jamaicano. Inmigrante también, fue criada por su madre sola, una mujer que surge, que sale adelante, que fue la fiscal general del estado de California, y que ha sido una estrella que en menos de 10 años ha surgido, digamos, en los rankings, en la escalera del poder del Partido Demócrata, una figura que no es lo suficientemente de izquierda, dicen algunos, como para compensar a Biden, pero es afroamericana, es la primera mujer que va desde un partido importante afroamericana.
¿Por qué afroamericana, Consuelo? Porque una de las críticas que le hacen es que no es afro ella. Ella dice, yo he vivido, he tenido una vida como mujer negra, pero ella, como dices tú, de la India y Jamaica, más que de afroamericana, no es la clásica afroamericana.
Pero se reconoce en ese colectivo, ¿no?
Ella dice que le ha tocado vivir una vida como eso. O sea, claro, no voy a perder tiempo en contestar esa pregunta, dice. Pero ha sido tema para algunos, ¿eh? Más purista, si se quiere.
También ha sido tema, lo que yo te planteaba, qué tan de izquierda es, en todo en el contexto, evidentemente, de la muerte de George Floyd, pero de todo el movimiento, y cuando uno lo ve empujado de manera muy fuerte por la joven diputada de Nueva York, ¿verdad? Por Alexandria Ocasio, que están en esta idea de que hay que disminuir la policía y que hay que quitarle dinero a la policía, porque Kamala Harris ha trabajado, cuando fue fiscal, es muy cercana a las policías, trabajó muy codo a codo con las policías. Esa es como una, entre comillas, yayita que le están buscando, que no sería lo suficientemente de izquierda. Pero en realidad el Partido Demócrata y lo que necesita Joe Biden no es más izquierda, porque la izquierda desprecia tanto a Trump que va a votar por Joe Biden de todas maneras. Necesita es que más personas se motiven por ir a votar. Y Joe Biden, la verdad, es que no es un candidato que entusiasmase demasiado a las bases. Y por eso una mujer con todas las características personales que tiene, y que además es una mujer de color, evidentemente se espera que sobre todo en los estados, en los swing states, pueda inclinar la balanza, que son swing states donde hay una población afroamericana importante que no salió a votar tanto por Hillary como salió a votar por Obama. Entonces hay una apuesta en ese sentido. Y la otra dificultad es que nunca han trabajado, ella es senadora por primera vez, está cumpliendo su primer periodo como senadora de California, pero nunca han trabajado juntos con Biden. Por eso, en algún minuto, lo que decía Matías la semana pasada, se hablaba tanto de Susan Rice, que había trabajado directamente con Biden en la Casa Blanca como asesora de seguridad nacional del presidente Obama. Entonces eran más cercanos, se conocían más, trabajaban más de memoria.
Casualmente ella sí fue muy cercana de su hijo, un hijo que murió cuando era fiscal, claro, en California. También es anecdótico, ¿verdad?
Ella era de California y él de Delaware. Claro.
Pero también es anecdótico ser amigo del hijo, pero también genera una relación.
Pero lo ha mencionado.
Claro, sí. Hay un vínculo entre sí, ellos dos. Ellos tuvieron un encontrón muy potente en el debate de las primarias. Sí. Cuando ella, que es hija de esta política del busing, que es de la integración de los colegios públicos de barrios más pudientes a menos pudientes, de menos a más pudientes, es decir, trasladarlos en un bus a los niños, ella era usuaria de ese sistema, lo cual le permitió tener una en Oakland, en California, le permitió tener una educación de excelencia escolar en un colegio que no le correspondía por barrio, y gracias a esta política, desde los 70, entiendo que es a partir de un fallo del 74, le permite a ella acceder a este tipo de colegios. Y a Biden se le acusa de ser un demócrata, que era, pese a ser demócrata, ser contrario a esta política. Entonces ella lo acusó de estar con los segregacionistas en una política que le afectaba. Y no sé si ustedes vieron el momento donde ella lo acusa en el debate, ella se quiebra, ella hay un gesto, yo no la conozco gestualmente, pero da la impresión de que se quiebra emocionalmente, como si fuese a llorar de la emoción que le significa a ella esto cuando se lo enrostra a Joe Biden. Bueno, y ahora son compañeros.
Claro, le dice, esa niña en ese bus era yo, le dice.
Muy bonito, muy lindo ese momento.
Que ella era esa niña. Bueno, rápidamente desde la vereda republicana, digamos, ya salieron comerciales, que se pueden revisar en YouTube, contra Kamala Harris y contra Joe Biden. ¿No le ponen Sleepy Joe?
Sleepy Joe.
No me acuerdo.
Le
ponen Slow Joe y Phony Kamala. Pero dicen... Ella acusó de racista a Biden, diciendo que Biden es racista, o de políticas racistas. O sea, rápidamente, ella, como ya fue precandidata, lo que se dice que también actúa a su favor es que ya le han revisado por arriba y por abajo, ya no hay mucho que encontrarle que la pudiese perjudicar políticamente por el lado republicano. Pero bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo los mensajes se pueden instalar para perjudicar a la dupla.
Pero ojo que Kamala Harris es hija de un economista británico-jamaicano, que profesor emérito en la Universidad de Stanford, que se dedicó a estudiar las ideas del desarrollo económico post-keynesiano y a estudiar el marxismo. En el fondo, claro, entiendo que sus padres no estaban casados, o sea, no vivían juntos, pero ella, en el fondo, es hija de un economista, o sea, tiene todo.
La mamá, una súper investigadora del cáncer.
Claro, que hace dudar de su condición, como planteaba Matías al principio, de que no es afroamericana.
¿De que fuera en el bus? ¿De que la llevara a la escuela pública en el bus?
De que fuera tan pobre y toda esta lógica que se ha planteado. Pero yo creo que sin duda Biden tomó, a mi juicio, yo no estaré muy equivocado, pero que uno lo mire desde afuera, tomó lejos la mejor decisión respecto a la candidata. Y lo que tú decías al principio, Consuelo, yo creo que es lo más clave, es que a los 82 años pensar que alguien va a iniciar un nuevo periodo en la Casa Blanca es difícil. Y eso hace pensar que va a ser un presidente de un periodo. Y ahí la posición de la vicepresidenta va a ser muy clave.
O sea, Biden lo que ha puesto es probablemente a la futura candidata demócrata, y no sería raro que esté poniendo, ungiendo a la futura presidenta de Estados Unidos y primera presidenta de Estados Unidos si eso ocurriera. Por eso es una carambola, es una decisión que quizás por eso lo hizo tomar, tomarse todo el tiempo, porque tenía que sacar todas las cuentas en política y todas las implicancias que tienen. Oye, otro dato anecdótico de su biografía que es muy lindo, que ella fue de chiquitita cuando sus padres se conocieron en la universidad en California, en Berkeley, y ella era una niñita muy chica de coche, e iba con sus padres muy comprometidos en todas las protestas a fines de los 60, en todas las protestas, en las movilizaciones de los de los derechos civiles. Ella participaba naturalmente como una niña que no tenía idea a lo que iba, pero desde ahí en lo simbólico ella está comprometida con esas causas, desde la vivencia y el testimonio propio. Por lo tanto, está lleno de historias que van a tener que contrarrestar a las cosas que les va a decir Donald Trump, que ya dijo ayer que le tenía preparada una campaña de ser una furiosa izquierdista y una radical izquierdista, que no es Elizabeth Warren, claramente, que hubiese sido a lo mejor más propicio serlo, pero ahí va a estar muy entretenida, como son siempre estas campañas de aquí el 3 de noviembre.
Oye, ¿y a Trump no le va a quedar otra, Consuelo, que poner una mujer entonces?
Pero no está nombrado, ya que sigue
con Pence.
¿Con Pence? ¿Con Mike Pence?
Yo entiendo que no.
Ya, yo le creo que ayer que cómo no. Iba a ser el debate entre Pence y ella. Ya había especulaciones.
Yo entendía que no era una nominación definitiva, ya, que se decantaba por Pence, pero yo me entiendo, pero puedo estar brutalmente equivocado. Perfecto. 8 de la mañana con 33 minutos, hagamos un tema más.
Es absolutamente Trump-Pence la dupla, perdón, ¿sí? También me entró la duda, absolutamente.
Yo tenía entendido que no estaba confirmado. Oye, Matías se fue, Consuelo, ¿qué hacemos?
¿A dónde? ¿Por qué se fue?
Se fue, Matías.
Oh, ¿es verdad? ¿Qué le pasó?
No sé, algo habrá pasado. Oye, un breve bloque judicial.
Volvió.
Dos elementos. Tú sabes que ayer la, y hace mucho
tiempo. ¿Qué pasó, Matías? ¿Dónde te fuiste?
Preparando un llamado okay, muy bien, de gracias. Último momento.
Ah, pero muy bien. Oye, entonces, bueno, muy rápido lo hago entonces con
la sorpresa. No, sigue tú, hasta que yo no quiero alertar nada porque se pueden caer las cosas.
No, yo sé, pero para que tenemos que ir a la tanda, entonces hagámoslo rápido. Oye, bloque judicial. Ayer la Corte Suprema rechazó las disculpas que había presentado la subsecretaria Baum. Dice que el Pleno de la Corte Suprema no acepta las disculpas de subsecretaria Carol Baum, que había dicho que los jueces se transforman en un peligro para la sociedad. En ese mismo sentido, recomiendo en el diario La Tercera una entrevista a Marine Horvitz sobre el tema del populismo penal, sobre cómo todos, incluyendo los feministas, caen en el populismo penal, y hace relación entre el caso Ámbar y el caso Martín Pradena. Resulta, la verdad, que no se calla nada María Inés Horvitz, y es brutalmente interesante. Recomiendo la entrevista, que hay que leerla, porque creo que es de una claridad meridiana. Y lo
una entrevista de Vanessa Zócar, que está en
el... ¿Les puedo interrumpir así brutal y radicalmente, dejar la referencia, sí, a esa entrevista? Porque tenemos 5 minutitos y no quiero perderlos. Tenemos al teléfono al senador Manuel José Osandón. Senador, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, nosotros conversamos de su tema hace un minuto, pero no vamos a hacer toda la referencia de nuevo. Más bien queremos conocer su respuesta a lo que está pasando, a que el Consejo Defensor del Estado se haya hecho parte en esta acción judicial, el que un tribunal haya ordenado que se levante la información sobre el secreto bancario sobre usted en respecto a su relación con la empresa Cabilú. ¿Nos puede dar su versión, senador, por favor?
Mira, yo quiero decirles que en el debate presidencial a mí me acusaron con bombo y platillos que yo tenía boletas falsas y que en fondo me había robado una plata, y pues me tuvieron que pedir disculpas públicas. Yo aquí estoy apaleado porque aquí hay un tema familiar muy duro que ha involucrado a todos mis hijos, que son muy unidos con los hijos de mi primo, que hoy día está siendo utilizado porque esto es una vendetta política escandalosa. Pero quiero decirles lo siguiente: por ejemplo, en el tema que se le da tanta bulla al secreto bancario, yo en mi declaración dije que yo autorizaba a que se viera todo lo que pidieran, porque yo podría usar mi fuero por lo tanto yo no sigo con algunas personas o otros parlamentarios. Yo fui a declarar abiertamente, no voy a usar mi fuero, yo estoy en este cuento abierto, he mostrado todos los intereses y dije, todo lo que pidan de la cuenta corriente, yo lo autorizo. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de la mala utilización de la información. Fíjense que es muy raro que yo haya terminado a las 2 de la tarde una declaración, ¿no es cierto? A nosotros nos llega por escrito la transcripción a las 7:30 de la tarde, pero mi primo estaba dando declaraciones a las 6 de la tarde. Él, tipo 5, ya tenía mi declaración, él. Y ustedes saben que eso, no sé cómo lo lograron, pero ahí hay un hecho. Entonces, cuando hay cosas personales, familiares, que puedan usarse para destruirte. Miren, yo sabía y siempre he sabido que cuando yo di la pelea por la ley corrupta Longueira de pesca, cuando peleé y le gané a los bancos el tema de las tarjetas de crédito, las tarjetas Red Bank, que no nos cobraban un seguro, esto no era gratis. Y cuando yo voté e hice todo el lobby que creía que había que hacer por el retiro del 10% de la AFP, por ahí me llegó un recado, oye, esto te va a costar el Consejo de Defensa del Estado, así que es parte de lo que yo estaba esperando. Yo la verdad es que me voy a defender, yo confío en la justicia, y es verdad que también tengo que reconocer que el fiscal no tenía mi versión, porque nunca creí que esto iba a llegar a esto. Fíjense que esta es una denuncia del año 2018, y justo ahora, cuando parte el timing electoral, aparece todo. Si es lo más extraño que hay, fueron 2 años para conmigo y no se tocó. Y otra cosa que quiero aclararle a ustedes, que son, sobre todo Nicolás, un hombre de plata y un buen que sabe de economía, esta empresa nunca ha funcionado. Esta empresa nunca ha sacado un centavo. Es súper raro que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de algo que no existe. Por lo menos lo que ha hecho esta empresa, que además es víctima de este cuento conmigo, que reventaron a una familia, que es la dueña. Si mi hijo es un estudiante universitario que acaba de egresar y que le dieron una participación, creo que un 5% que administrara este emprendimiento. Nunca ha sacado nada, nunca ha tenido un peso. Y la pobre familia, que es la dueña de esta concesión, perdió todo. A mi hijo no le pasó nada, pero Cabilú a esta gente sí le pasó.
¿Cabilú nunca explotó los áridos del río Maipo?
Nunca ha explotado, nunca, Nicolás, nunca ha sacado un centavo. Estos gallos, esta familia se ha gastado 100, 150 millones de pesos. Justo se murió el dueño, porque estaba desahuciado, tuvo un accidente en auto. La dueña de Cabilú, para que ustedes sepan, es una señora que es para levantarle una estatua, porque ella con don Manuel Cabrera, quien murió, tomaron un niño de la calle que estaba fuera de un supermercado hace 36 años atrás, un niño con daño cerebral y con una escoliosis horrorosa que está postrado en una cama, y se lo llevaron a su casa, y hasta el día de hoy lo han criado. Y esta viuda puso sus ahorros en todo el ambiental, tiene todos los permisos ambientales, y se la faenaron por una faena mía. A mí me da una pena horrorosa. Mi hijo no le pasa nada, muchachos. Es un chiquillo que acaba de salir de la universidad, era un emprendimiento, administraba una cosa chiquitita, y lo faenaron por mí. Pero a los que más perdieron la señora Norma y Álvaro, que son las personas que iban a vivir, porque la jubilación de ellos era esta concesión, que nunca ha sacado un centavo, nunca.
Así que el Consejo de Estado, o sea, se pagan jamás. Solamente se pagan sus sueldos, eso es lo que usted quiere decir.
No, mira, esta empresa es un fondo, es muy simple, ¿no es cierto? Y empiezan a pagar todos los permisos ambientales, más los compromisos, porque cuando tú te ganas una licitación en un río de un municipio, tienes que pagar, ¿no es cierto? Tú pagas. Y ellos fueron pagando todas sus cuotas, todo, pero quieren pagar a la familia, que ellos son los dueños de este cuento. Si el cabro mío estudia agronomía, pues por tanto es un cabro, un chiquillo. Y bueno, nos metieron en toda esta cuestión, en esta vendetta, reventaron esta empresa que, ojo, cumplió con todos los permisos ambientales certificados por los 25 ministerios, y la pobre familia la fregaron nomás. Si a mi hijo, ¿qué le va a pasar? Pero hay una cosa súper clara, muchachos. Yo tengo valores. Fui 20 años alcalde, participé en la... Mira, yo hice el plano regulador más importante de Chile, que es el de Puente Alto, el más grande. Licitaciones inmensas. Y por valores, por educación, jamás se me pasó por la mente tocar un centavo. Y me oí de ensuciar por una mugre que dicen que yo soy dueño, un palo blanco de una empresa, porque aparece un cheque de 4 millones de pesos míos en la cuenta de mi hijo, que además es por otra cosa, y lo voy a comprobar. Yo estoy firme. Así que, mira, yo sí creo en la justicia.
¿Y así la vendetta es de quién, senador?
Pero sí, ustedes saben perfectamente, pues, si yo no voy a dar nombre porque no queda otra querella, ya lo he pasado demasiado mal con esto, a pesar de que voy a perder todos mis ahorros defendiéndome, pero aquí es evidente todo lo que ha ido pasando. Yo lo único que les quiero decir, muchachos, que a mí me dieron un consejo. No te metáis con el 10%, me dijo, que eso tiene nombre y apellido. Por favor, me dijo un amigo.
Senador, un dato, pero hay que darle tiempo. El diario Tercero, el día domingo, venía una crónica donde planteaba que se estaba haciendo un seguimiento, por ejemplo, a un abono que usted hace de 34.701.000 pesos.
Es falso. Es falso, Matías, ¿sí? absolutamente falso, lo voy a comprobar.
Usted nunca le hace... Oye, usted ¿cuántos depósitos le hace a su hijo? Porque lo que dicen es que se sospecha que hay coincidencia entre los montos que usted le deposita a su hijo y que su hijo le deposita a su vez a la empresa. Por eso, algunos pueden pensar o andan detrás de tratar de averiguar si usted es el dueño de Cabilú.
Pero es que absurdo.
Pero por eso hacemos la pregunta.
A ver, miren, muchachos, yo no les voy a estar tratando de explicar en la radio lo que son las cosas y las cosas que ve mi hijo, y yo eso lo voy a comprobar fácilmente. Por eso abran las cuentas y vean todo lo que... No tengo ningún problema. Pero yo, a mí lo que sí me parece extraño es de que yo sea el regalón de la Tercera, pues si el cabro Carrera es una cagada al lado mío. Hay como 15 artículos, o sea, están obsesionados conmigo. Yo tengo claro que yo les quiero contar una anécdota que me puede costar muy caro, ¿no? Cuando yo fui candidato del año 2014, a mí me invitaron a un almuerzo con el dueño de la Tercera, ¿ya? El poderoso. Y dentro de la conversación, él me contó de muchas cosas que hacía, porque era una persona muy inteligente y muy entretenida, de que a veces él tenía muchos amigos parlamentarios y los llamaba por teléfono, y bueno, y venía a las oficinas y almorzaba, y ahí se arreglaba todo y conversaba. Y yo, como soy hocicón, le dije, mire, yo tengo un problema, me dijo. ¿Cuál? Me dice. Es que yo fui 20 años alcalde y nadie se atrevió nunca a llamarme por teléfono. Menos me van a llamar cuando sea senador. Bueno, se comió el postre rápidamente y me fui. No,
pero usted estaba almorzando con él, pues estaba haciendo lo mismo que los demás políticos.
No, senador. Si a mí me invitan al... No, pues si yo no era senador, no era nada, pues señor. Yo era un...
¿Era alcalde?
No, señor, era cesante. Yo renuncié a un año, estuve cesante. Un año. Yo no era nada. Nada. Y por supuesto... porque yo soy transparente. Claramente ahí hay una ley, que era de los aportes reservados, y uno, por supuesto, conversaba con mucha gente, hacía planteamientos, todo el tema del chamán se acordaba de uno, pero nadie se acordó de mí, porque quiero contarle que los promedios de los gastos reservados de los senadores fue sobre 900 millones en gastos reservados. Y yo tuve 79, muchachos. Igual soy el senador que tiene más votos en Chile, de derecha, y saqué la primera mayoría del área oriente, porque tenía una trayectoria, porque nunca he tocado un peso, porque me dedicaba a esto de vida entera, y porque era, para mí el honor vale mucho. Y mira, yo hasta la muerte voy a defenderme y voy a demostrar, igual como lo hice con la boleta, que jamás he tocado un centavo de nadie, y menos ensuciar. Fíjense que claro, con todos los contactos que yo tengo, ni uno de mis hijos nunca ha trabajado en el gobierno, pues, ni en el pasado ni el de ahora. Búsquense alguna vez alguien mío ha trabajado en alguna cosa pública. Nunca. Prohibición de meterse al tema público. Prohibición. Entonces, cuando hay estas vendetas, yo lo creo es que yo lo que quiero, después de que pase todo esto, que ha sido muy duro en lo familiar, porque lo otro estoy firme, muchachos, que nada hace, nada teme. Así que yo sé lo que he hecho, como siempre.
Todas estas transacciones, pues, senador, entonces usted va a poder aclararlas, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo, de
por
que,
supuesto,
claro,
pues, los
18.900.000, los 16.900.000, lo que pasa es que son transferencias...
¿De dónde, perdón, Matías, sí, ¿de dónde sacaste esa cifra? que yo les ha pasado a mi hijo 16 millones de pesos.
Dice, ¿se puede concluir que Manuel...
Para ver si me prestáis plata, porque yo no sabía.
No, es la fiscalía. Son documentos que publica el diario a partir de, de investigaciones de la fiscalía.
Sí, pero la fiscalía no dice que yo tengo 30 hectáreas agrícolas y que quien me las administra es mi hijo. Eso no lo dice, ¿no es cierto? Eso no lo dice.
Está bien,
no,
pero eso lado. Lo llamamos para que usted diera esta explicación exactamente, porque sí, eso se trata.
Matías, sí. Yo se lo agradezco por eso mismo que le estoy diciendo que hay una cosa súper clara. Después de que pase esto, yo personalmente voy a poner una gran cruzada, porque parte de la crisis que estamos viviendo en Chile es esta mezcla de poderes fácticos, distintas cosas, de carreras presidenciales, cómo eliminamos a uno, cómo hacemos zumbar a otro. Es muy triste eso, es muy triste porque una de las cosas que hay que hacer en el futuro, y por eso necesitamos una nueva constitución, es de que instituciones, por ejemplo, como el Consejo de Defensa del Estado, tenga ciertas restricciones, sobre todo en los nombramientos, pues, que no sean políticos. No puede ser que el abogado de mi primo sea el expresidente del Consejo de Defensa del Estado y todo su equipo trabaje adentro, pues. Todo su equipo, su jefe de gabinete, todas las personas de confianza de él trabajan en el Consejo de Defensa del Estado. Es súper fácil, pues. Dios, que ya sabía quién tenéis que contratar si no queréis problemas con el Consejo de Defensa del Estado.
¿Quién es el abogado?
El abogado Jesús Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, que todas las personas que trabajaban con él de confianza están dentro del Consejo de Defensa del Estado. Eso suena como feo. Entonces, cuando tengamos organizaciones tan importantes como el Consejo de Defensa del Estado, ojalá existan ciertas
Se cortó.
Se cortó. Sí, yo le quería...
Yo quiero aclarar que esta radio es propiedad de Copesa, del Grupo Sallé, para que se sepa, porque con toda claridad y transparencia...
Era lo que yo le pensaba decir al senador Sandón, que es que la persona con que había almorzado, ojalá lo podamos recuperar, la persona con que había almorzado era él, ya que él decía que era el dueño de La Tercera, probablemente sea algún miembro de la familia Sallé, a su vez dueños del Grupo Copesa, y esta radio es propiedad del Grupo Copesa. Así es que...
¿Y qué importa?
No, pero es que para que la gente sepa.
No, por si acaso.
Pensé que él lo... yo interpreté como que él quizás también lo estaba diciendo precisamente por eso.
No sé
pero
si
bueno,
se
cuenta.
Como no sé, prefiero aclararlo.
No, dejar pero el antecedente en manos de los auditores para que ellos tengan todos los antecedentes. Se cortó, vamos a ver si logramos...
¿Vamos a la tanda o esperamos al senador Sandón?
Ahí está, un segundito y para despedirnos. Senador Sandón, ahí sí.
No, lo tenemos.
Casas El Canal, ubicadas en el Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa en terrafirme.cl.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave de Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
Y la Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota 100% operativos para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Me gusta el teletrabajo, sobre todo con mi escritorio nuevo.
Se ve perfecta mi bicicleta estática para hacer deporte en casa, ¿eh?
Mamá, necesito un computador. No puedo seguir compartiéndolo con el papá.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y paga hasta 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito, 300 mil pesos, calculado en un monto de 300 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si el diseño y la deportividad es lo que te mueve, conoce Volvo S60 T4 R Design a partir de 22.990.000 pesos con financiamiento. Ingresa en volvohomestore.cl, cómpralo y recíbelo sin moverte de tu casa.
En Mita se está moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Te queda otro, Consuelo, alguien?
¿Estamos? Sí, a mí me queda otro más. Favor, pero ¿y el Nico? ¿Voy yo?
Consuelo, bueno, por favor.
Estamos todos enredados. Súmate a la más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
8:55
Nico, es que el problema es que no estamos escuchando a Nico.
Sí, no es tanto un problema, no es tanto un problema. Que alguna vez, le pase.
Ya, pero yo voy a leer la mención de, yo quiero leer la mención de Nico. Ya, mientras solucionamos su audio, les cuento que el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Bueno, 8:56, si no hay más que despedirse, ya viene información privilegiada. Nos cambió bastante la pauta que teníamos, pero fue un...
Un poquito.
Fue un contacto...
Ahí ahí volviste, Nico.
Fue un contacto sorpresivo que tuvimos, que interesante. No lo pudimos terminar tampoco, porque también se cayó, pero radio en vivo, periodismo en vivo, todo, y eso pues. Ya, mañana
nos vemos mañana.
Que tengan un buen día.
Chao, que tengan buen día.